Aires, un rincón y un jardín prohibido.
Muy buenas noches, país. Qué lindo estar de regreso, porque bueno, cuando uno está afuera se los extraña, a pesar de que uno también trabaja, se divierte y lo pasa bien. Pero siempre es lindo volver a la Argentina, ¿no? Y estar acá, y entrar a su casa, a tu casa, en las provincias, en las 24 provincias que tiene nuestro país, y a la vez que nos recibas, ¿no? Eso es muy agradable. Estamos aquí en el Centro Cultural más grande de la Argentina, el CCK, desde donde vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar hablando de la Feria de Libros Antiguos que se está llevando a cabo aquí y que termina mañana. Pero previo a todo voy a saludar a mi compañera Cande Martín.
Hola, Susa, ¿cómo te extrañamos?
Oh, bueno, que muchas gracias.
Que hayas retornado.
Y yo llego con las manos vacías, soy una ingrata, pero bueno.
Te la perdonamos. Mira, a partir de... Yo voy a contar un secreto que quizás muchos oyentes desconocen. Es que quien tenga el gusto de tener como amiga en Facebook a Susana Reynoso puede hacerse una panzada con los relatos de sus viajes. Entonces ya con esa conexión, con todo lo que me fuiste contando de tu viaje, yo ya te perdono con eso. Porque me entretuve toda la semana con tu relato.
Bueno, muchísimas gracias. Porque a mí también me divierte hacer esas pequeñas crónicas a través de las redes sociales que ahora están tan de moda. Bueno, en el piso tenemos ya a Javier Moscarola, para no decírtelo al revés el apellido porque lo tenía escrito de dos formas. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Javier es un librero de librería antigua, un librero anticuario, se podría decir, ¿no? Él lo que colecciona son joyas, son libros que le gustan, son libros antiguos. No solamente de tanto en tanto consigue un incunable, que como me explicó muy bien la vez pasada, no es solo el libro que es concomitante con el nacimiento de la imprenta, sino que es concomitante con el nacimiento de la imprenta en América Latina, que tiene una fecha distinta a cuando nació en Europa. Está haciendo en el cuarto piso, creo que es, ¿no? La feria del libro antiguo, y empiezo por preguntarte cuál ha sido la reacción del público.
Increíble, la verdad estamos contentísimos. El año pasado también la hicimos acá en el CCK. Nos ofrecieron, nos invitaron a hacerla abajo en la panza de la Sala Sinfónica. ¿Cómo se dice? La Plaza Seca.
La Plaza Seca, exactamente, del CCK.
Funcionó muy bien. Y este año nos invitaron a hacerla en la terraza de la Sala Sinfónica, que es un marco aún más lindo, porque está justo debajo de esa gran lámpara que nos cobija. Y la verdad que tanto nosotros como la gente que nos visitó, que fue mucha, mucha más que el año pasado, también nos dijo que estaba muy entusiasmada con eso. Así que, sí, sí.
La gente se acerca a curiosear qué es lo que va a encontrar en esta Feria del Libro Antiguo, o viene con una idea precisa.
Yo creo que es importante rescatar la idea de feria, ¿no? Las ferias en las ciudades, en los pueblos, siempre fueron lugares de reunión. Y yo empezaría por ahí, ¿no? Hay gente que viaja, hoy llegaron unos clientes chilenos que vienen todos los años, gente que viene de Brasil, de Uruguay.
Wow.
Porque sabe que va a encontrar de pronto 15, 16, 17 stands de muy buenas librerías del país, todas juntas ofreciendo sus mejores cosas. Entonces vienen especialmente, hay gente de la ciudad, gente de las afueras, gente del interior, y después hay una inmensa cantidad de gente que se entera por las redes, que se entera por las notas, o que no se entera, pero ingresa al CCK, como ha pasado, y nos descubre que estamos ahí con libros viejos y llama la atención. Creo que ayude todo un poco.
De aquel público más joven o más... Joven, digo, de inexperto en tema de libros antiguos, ¿qué es lo que más le llama la atención? Digamos, la conservación, cómo consiguen el material o alguna otra cosa.
Sí, Buenos Aires es una ciudad con un nivel cultural altísimo. Uh-huh. Y esto no lo decimos nosotros, que somos porteños, sino que la gente que ha viajado, la gente que viene de afuera, lo señala. Y no nos deja de llamar la atención la cantidad de gente joven que se acerca, que sabe, que pregunta, que si no sabe, quiere saber, que añade algo, que curiosea. Eso es impresionante. Y todos los años me llevo una sorpresa. Este año, por ejemplo, un chico al que no conocía, de unos 21, 22 años, vino con la novia y me preguntó por un libro que yo tenía ahí expuesto, que son esas cosas que uno trae porque le gustan a uno, pero uno sabe que va a terminar volviendo con ese libro.
Sí.
Era un libro, es una gramática en alemán, de la primera lengua artificial, incluso antes del esperanto, que es la más conocida de todas. lo vio fascinado los dos, yo tenía ganas de sacarles una foto, voy a decir, 21 años, y se lo llevaron. Preguntaron cuándo salía, que lo querían, que él estaba aprendiendo alemán, que nunca había visto algo sobre el Volapük. Wow. Y allá se fueron contentos los chicos con su libro. Esa clase de cosas, quizás la mayoría de la gente piensa que no pasa, que pasan solo en las películas. ¿Sí?
Claro.
Y pasan. Hay mucha gente joven interesada y son los clientes que después, o los coleccionistas, o los amantes del libro que después generan las grandes bibliotecas que todos conocemos, ¿no?
¿Qué es lo que hace más bello un libro antiguo? ¿La ilustración, el olor de esas páginas que son irrepetibles porque se trata de primeras ediciones o a veces de ediciones limitadas? ¿Qué lo hace tan bello como objeto?
Yo creo que son todas las cosas, ¿no? A los libreros nos gusta leer también. Y tenemos mente, ¿se acuerdan esa imagen de Borges que decía que el martillo era una extensión de la mano y el microscopio una extensión del ojo? El objeto más perfecto, dice Borges, es el libro, porque es una extensión de la mente y del pensamiento. El libro es eso, es un vehículo para pensar, para disfrutar, para sentir. Si encima está acompañado de un hermoso papel, o de un ilustrador, o es un ejemplar que estuvo en las manos de, o que ha pasado por siglos, entonces hay un valor añadido. Es como una especie de dulzura añadida, una caricia añadida,
claro,
que lo hace todavía más lindo, ¿no?
Un valor simbólico que no se puede medir en dinero.
Que porque... en algún punto no se puede medir en dinero, porque las cosas, quiero decir, están a la venta y se venden, o no se venden a veces.
A veces.
Pero no, pero se trata de disfrutar, y ese sentido de feria está muy presente. Está muy presente en toda la gente que nos visita y que nos conoce, y la verdad que es una feria única. No porque yo participe de ella, yo soy relativamente joven en el rubro, pero es una feria muy linda y que ya se está instalando en la agenda de la ciudad.
Uh-huh. En eso también yo quería hacer foco, Javier, porque ¿cómo nace este amor por los libros antiguos y cómo terminás dedicando a eso y teniendo una librería de libros antiguos? ¿Cómo es esa historia y ese recorrido?
¿El mío particular?
El tuyo particular, claro.
Bueno, yo nací en Buenos Aires, pero me crié en el interior. Hice la primaria y la secundaria en la Patagonia, donde... soy de Bariloche y había solo una disquería y una librería, entonces para conseguir un disco que uno quería y un libro era un chino. Y cuando venía de vacaciones a Buenos Aires me fascinaba, caminaba por Corrientes, entraba a todos lados. Y cuando vine a estudiar letras acá, empecé a comprar libros, un poco exageradamente. Y después soy docente también y en algún momento con mi esposa decidimos ver de qué manera completábamos nuestra actividad laboral, decidimos poner una librería y rápidamente nos fuimos como dejando conquistar por los libros más lindos que podíamos encontrar, y cada vez que aparece una pieza rara, queremos tener más libros como estos.
Y ¿pero empezaste solo en esta actividad? ¿O?
Empezamos con mi esposa en el año 2009.
Ah.
Sí, una librería muy chiquita, que sigue siendo tan chiquita como el 2009.
Sí, es pequeña.
Es muy pequeña, y sí, tratando de conseguir las piezas. El otro día lo charlábamos, ¿no? Con unos colegas. Esa frase famosa de los campamentos con la guitarra, tocate una que sepamos todos. Aquí es al revés, medio tocate una que no sepa nadie. O sea, tratamos de buscar las cosas más raras, las cosas más curiosas que puedan llamar la atención.
¿Cómo nace eso de buscar lo raro? Porque, digamos, te pones un catálogo y decís, bueno, me gustaría tener este libro porque leíste algo en alguna publicación y empezás la búsqueda, o es a intuición. De pronto alguien aparece, te ofrece algo y vos decís, esto lo quiero o esto no lo quiero.
Son las dos cosas, porque naturalmente si el libro es un vehículo del espíritu y del pensamiento, y el libro está entre nosotros desde Gutenberg, pero la cultura está desde milenios antes que Gutenberg, es vastísimo, nosotros no podemos saberlo todo, no podemos saber ni una mínima parte. Entonces nosotros aprendemos mucho de los clientes y de las búsquedas y de las cosas que nuestros clientes y nuestros amigos nos piden. Pero también es dejarse conquistar, me parece, por el objeto y por lo que uno ve. Pero digo, pasa lo mismo con la moda, pasa lo mismo con la música. Poder esperar que eso nuevo que uno no conoce sea parte de una conquista también, de una seducción. Eso tiene que ver con eso, me parece.
¿Es difícil desprenderse de esos objetos que uno le cuesta tanto quizás conseguir o que te llegue una joyita?
La pregunta.
Y llega alguien y te dice, bueno, lo compro, está bien, digo, uno de algo tiene que vivir, ¿no? Pero
tenés una librería, sí, sabes,
claro,
vender libros.
Pero se debe generar también un vínculo, un cariño por ese objeto.
Sí, sin duda. Sin duda, y todos los libreros tenemos cosas que no nos llaman mucho la atención, pero sabemos que la gente las busca y no nos molesta que se vayan.
Claro.
Y cosas que a veces no sé, ponemos precios ridículos, pero que en realidad ese precio es con un amor, ¿no? No quiero que se vaya, entonces, no sé, pido claro, por algo que vale 100 mil, porque sí, y está no, ahí y se queda un rato conmigo, ¿no? Me parece que sí, pero quizás es un capricho que pasaba antes. Ahora, como los colegas son bastante abiertos y también las nuevas tecnologías han colaborado, me parece, a difundir y a dejar de que el mundo del libro antiguo sea una especie de gueto para pocos o algo raro de iniciados. Eso ya se terminó, se está terminando y me parece que está buenísimo.
Charlando con vos, con Lucio Alquilanti y con Pablo Cohen el otro día, a raíz de esta feria, cada uno tenía una especie de joya que todavía no había podido adquirir y que estaba buscando. Lucio decía que era Negro el 10 porque tenía un poema de Julio Cortázar. Pablo decía que quisiera tener la primera edición de Fervor de Buenos Aires porque él es un coleccionista de Borges. Y vos dijiste que te dejabas seducir así como masivamente por lo que apareciera. Pero vos debés tener algo ahí en el corazón. Bueno, sí, mira, ¿sabés qué? Me hubiera gustado, me gustaría tener tal libro que nunca conseguiste.
¿Qué sé yo? Tantas cosas, pero a veces sí, son más lindas las cosas que aparecen porque uno no sabe, ¿no? Bueno, voy a decir públicamente por si alguien me lo quiere regalar, pero a mí me gusta muchísimo cómo dibuja y cómo pinta, cómo pintaba la hermana de Jorge Luis Borges, Nora.
Ah, mejor.
Que tiene un estilo muy entre naif y primitivo, pero con una dulzura muy particular. Y la gente que la conoció dicen que ella era muy particular. Tenía como un sentido de la naturaleza y de la vida encantador. Y yo veo en las obras de ella eso. No tengo ningún dibujo de ella. Tengo algunas ediciones ilustradas, pero hay incluso libros iluminados por ella. Ninguno nunca cayó en mi librería. Si bueno, una vez cae, me parece que no.
Te cuento una anécdota antes de dejar de preguntar a Cande lo que quiere preguntarte, que hubo un pacto entre Jorge Luis Borges y Nora, porque la que escribía era Nora y el que dibujaba era Jorge Luis Borges. Hicieron un acuerdo entre ellos y en un momento dado decidieron que Jorge Luis Borges fuera el escritor y Nora la pintora. Así que si queda una edición de algo escrito por Nora Borges, sí. Bueno, si me llego a enterar, te aviso.
Por favor, sí, pásame el dato.
Hablabas hace un ratito y nos contabas la anécdota de que habían venido personas desde Chile para poder participar de la feria y para poder llegar y visitarlos, pero ¿funciona también a través de pedidos, digamos? ¿Hay clientes fijos que quieren algo en particular y van como haciendo la búsqueda del tesoro entre diferentes libreros?
Sin duda. El buen librero anticuario, digamos, cuida, sus clientes son amigos y son consejeros también. Entonces, si encuentra una pieza, ya está imaginando a quién va a llamar
para avisarle.
Yo soy medio sonso y perezoso y a veces me olvido y mis clientes vienen y me dicen, ¿por qué no me dijiste que esto lo tenés y ahora lo publicas? Pero sí, eso es un trabajo que realmente hay que hacer, porque es algo que es un punto que despierta curiosidad para todos, pero en definitiva no somos tantos, ¿no? Como
claro.
Es un gusto adquirido también, digo, en la ciudad hay miles de lectores y es hermoso, pero la gente que se decide como abandonar esa pasión por un lindo papel o por el ejemplar de relación, tampoco son tantos los que persisten en esa especie de, iba a decir vicio, quizás en algún punto para algunos yo vendí una pieza, por ejemplo, y eso le debe pasar a todos, ¿están? Y la persona que me la compró me dijo, bueno, yo te compro esto, pero no le digas a mi mujer. Yo no puedo gastar esto. Y quizás tenga algo de una cara, no sé si negativa, pero de
bueno,
fetiche o algo así. El coleccionista no, tiene
claro,
siempre ese doble filo,
exacto,
¿no?
Se mueve
una cara
esa,
y otra.
Exacto.
Es una cara virtuosa. Y después sí. está el apego y el desapego, hay un juego con eso también, me parece.
Sí, además el coleccionista trabaja mucho con esa frontera difusa, ¿no? Entre sí. La obsesión por lo que compra o adquiere y a la vez, esa, como vos decís, ese costado virtuoso
sí.
De poder adquirir algo que produce un goce estético, un goce espiritual,
sí.
Que en definitiva, bueno, en el libro es muy notable, ¿no?
Yo lo que veo, a diferencia de otros coleccionismos, donde hay una exhibición mayor, por ejemplo, las personas que coleccionan artes plásticas, que exhiben su colección, que muestran, esto es un poco más recoleto, en el sentido de más privado, pero a la vez hay un compartir sano, que a mí me sorprendió cuando entré al gremio, digamos. Es más agradable y un poco menos menos fanfarronería, claro, por ahí que en otros ámbitos.
Recordemos que esto está organizado por ALADA. ¿Qué es ALADA? Sí.
ALADA es una asociación de libreros, que es una asociación que tiene muchos años de actividad, muchas generaciones de actividad, que nuclea a los libreros que trabajan con ese material particular, o único, o limitado, y organiza algunas conferencias, pero el plato fuerte de la asociación es esta feria anual, que nos reúne a todos, a los coleccionistas, a los curiosos y a los libreros.
Uh-huh. Hay algo que me vengo preguntando desde que empezamos a charlar y que tiene que ver con la conservación de los libros, porque más allá de que tiene todo este encanto, ¿no? Como decía Susana, acerca de ese olor que es tan difícil, ¿no?, de describir cuando uno agarra un libro antiguo o cuando incluso pasa sin ir ¿no?, a estas reliquias que tiene Javier en este caso, pero cuando uno hereda algún libro, ¿no?, que también tiene ese encanto, pero a veces uno no sabe muy bien ni cómo es el guardado, la conservación, para que no se pongan húmedas las páginas, para que se conserve bien, bien. Claro. ¿Cómo es ese trabajo?
Es un trabajo que es más, paradójicamente es más difícil de lograr con los libros modernos que con los antiguos.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, un libro de los 60, pensemos en cuando salieron los primeros libros de Cortázar, uh-huh, 40, 50, un libro de García Márquez, Cien Años de Soledad, hoy en día es un objeto mucho más frágil y quebradizo, claro, que un libro en 1500. Claro. Cuando alguien ingresa a la biblioteca y me dice, Javier, ¿cómo hago para conservar este libro que heredé y que es del 1600 y pico? Yo lo miro y digo, nosotros tenemos 30 y pico de años, 40 y pico de años, 40 y pico. Vamos a pasar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y si no te incendia, el libro va a estar ahí, porque estuvo 400 años antes que nosotros. Cuando empieza el papel conácio en la segunda mitad del siglo XIX, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Entonces, casi te diría que si no recibe humedad y luz y evitáramos la luz directa, el libro se conserva solo. Es un objeto muy noble en ese sentido.
Claro, lo que hay que hacer es limpiarlos, tratar de mantenerlos sin polvo por el tema de los ácaros, ¿no?
Naturalmente. A ver.
Yo que convivo con una biblioteca que se me viene encima.
Sí, es problemático. A ver, sí, y hay que decirlo, nosotros trabajamos en paralelo con encuadernadores, con especialistas en conservación, que claro, en estudios de química, claro. Hay un fondo de la conservación del libro antiguo en el Colegio del Salvador muy importante. Hay gente que realmente trabaja muy bien y hay trabajos de restauración que se hacen y son muy profesionales. Naturalmente que eso existe. Pero los libros se conservan muy bien porque han sido hechos y pensados para durar.
Sí. Estamos hablando con Javier Moscarola, que es librero, que tiene una librería que se llama La Teatral, una librería antigua, es librero anticuario. El otro día, conversando con él, con Lucio y con Pablo, otros dos libreros también anticuarios, hablábamos del valor simbólico de la historia que está detrás de un libro antiguo, que a lo mejor no es tan, tan antiguo, pero que tiene un valor muy grande, por el cual a lo mejor no se corresponde con el valor que tiene en el mercado, ¿no? Yo les comentaba que tengo una primera edición de 100 años de soledad. Entonces, más o menos calculaba, le preguntaba cuánto costaba la edición en el mercado. Pero después le dije, yo nunca vendería ese libro.
Claro, eso te iba a decir, porque Susana, recuerdo no lo vendas.
El instante en que lo compré, yo lo compré con mi papá en una librería de viejo. Y ese momento es irrecuperable, claro, para mí en mi vida. Es decir, lo tengo tan grabado que ese libro sí que no lo vendería ni por nada del mundo. Pero vos me decías, me contabas un poco esto, ¿no? De cuántas historias hay detrás de estos libros que la gente va, te lleva y vende.
Claro, claro. Y qué importante es escuchar esas historias porque son las historias de las personas. Digo, las historias de los objetos son las historias de las personas. Y si nos gustan los objetos, a nosotros es porque nos gustan las personas también. Hoy vino una mujer que estaba desesperada buscando, estaba segura que lo iba a encontrar, porque éramos 17 libreros, el libro con la que ella hizo primer grado inferior. Y es un libro difícil de encontrar. Si aparece, quizás vale 200 pesos, pero para esa persona, que sería recuperar algo que ella recuerda de sus 6 años, que ahora tiene 70. Eso es valiosísimo. Yo hice primer grado en el 86. Y es un llamado quizás a los oyentes. Y hice primer grado con un libro de la literatura santillana que se llama Tobogán 1. Soy libro anticuario y no lo conseguí nunca ese libro Tobogán. Yo me acuerdo las páginas de la... Si aparece un libro que no tiene valor, pero tendría un valor increíble para mí, porque para mí sería recuperar una cantidad de recuerdos, de aromas, de una estética que que está solo vagamente en mis recuerdos de hace 30 años. Eso sí, eso es el... Pero porque la historia y el objeto también son las historias de las personas, y eso es lo más lindo.
Y eso es muy bonito, y digamos que entonces hasta mañana se pueden encontrar, obviamente, libros de mucho valor, porque también hay coleccionistas que vienen del exterior a esta feria a buscar libros, pero también se pueden comprar libros de este valor que vos decís, sí, 200, 300, 400 pesos, que hoy un libro en librerías sale, nuevo sale arriba de 600 pesos, eso también hay que decirlo, hay más barato. Como dice el chiste, pero no es vida.
Hoy compré un libro de un poeta fabuloso norteamericano.
Acá es mismo en la feria.
Del hipo, en lo de un colega, nosotros también como cambiamos figuritas, vamos de un lado, yo vendo algo y voy enfrente porque vi un grabado que me gusta, a 150 pesos, y le compré a la colega que tengo enfrente un grabado que reproduce un óleo de Rubens de 1688.
¿Del año
1688? A 400 pesos. Señora, así que venga mañana a la feria. No, en serio, no importa el precio, cosas económicas, cosas que no son económicas, pero es una experiencia muy linda.
Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Hemos estado hablando de la Feria de Libros Antiguos, que va a estar hasta mañana a las 20, aquí, en el CCK. Y ahora vamos a la música y a la tanda.
Quedamos en el CCK. Por Nacional, con Susana Reynoso. WhatsApp Nacional. ¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek, y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonidos seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Hola, soy Luciana Vázquez.
Y yo soy Gustavo Noriega, y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros, todos los domingos de 16 a 17 acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 25 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM98.7.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional,
de lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Porte gasuno con usted marreta, una cupulella cavisiera alzata, passa scampariando a battuleta. Un mano a papà da fa guardare. Tu
tuo palo americano, americano, americano. Sienta me chi tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi tu siente disturbato.
Bueno, música italiana, Cande, para presentar nada menos que Alberto Sordi. ¿Por qué? Porque hay una muestra que se inauguró aquí hace apenas unos días en el CCK sobre la vida personal y artística de Alberto Sordi, que fue protagonista precisamente de Un Americano en Roma, ¿no? Como decía la letra de la canción, uno de los organizadores e ideólogos de esta muestra es Giorgio Di Lorenzi, de la Asociación Cultural Bilateral CIA, que ha traído otras cosas aquí al CCK con motivo de ese acuerdo que hay con el Instituto Italiano de Cultura. Sordi interpretó al italiano medio, ¿no? Con sus defectos, con sus virtudes, con su pobreza, porque hay que ver que él también habló de ese italiano que atravesó dos guerras mundiales. La Italia de la posguerra era una Italia pobre. Las películas de Sordi, el otro día me preguntaban, si tuvieras que comparar a Sordi con un actor argentino, ¿con quién lo compararía?
¿Qué pregunta?
Es que es una pregunta difícil, porque la realidad de Sordi no es la realidad de Alberto Olmedo, pero se podría decir que Alberto Sordi ha sido un poco ese Alberto Olmedo que nosotros tuvimos, pero salvando muchísimo las distancias, ¿no? Me acordaba también que hay un centro comercial en la Avenida del Corso en Roma que se llama Alberto Sordi, precisamente, ¿no? En honor a este gran actor. Y ustedes, si vienen a la muestra, que va a estar hasta el 30 de noviembre, se van a encontrar con objetos, con trajes, porque hay muchísimos trajes, con guiones de películas que él filmó, hay también afiches de las películas, que eso es muy divertido, fotos.
Eso está a mí me fascina ver afiches de películas de otra época, porque uno empieza a comprender un poco cuál era la lógica comercial y cómo cambia la lógica comercial a lo largo de las décadas, ¿no?
Exactamente, porque el afiche es muy revelador.
Exacto,
de eso.
Sí.
Y además hay una especie de galería fotográfica de lo que fue el paso de Alberto Sordi por la Argentina, porque él vino al Festival de Cine de Mar del Plata.
Exacto,
¿no?
En el 68.
Pero también hay otra muestra que todavía no hemos comentado a fondo, pero que está trayendo muchísima gente, y es la mirada de Guillermo Cuitca sobre Les Visitants, que es una muestra de la colección Fundación Cartier.
Exactamente, Susa, sí, la verdad que es una de las muestras que están convocando muchísimo aquí en el CCK, hay que decirlo, incluso la semana pasada, ¿no? Que fue la noche de los museos, que no pudimos ser parte aquí en el CCK, pero sí estuvimos en Radio Nacional, pero aquí pasó muchísima gente para poder visitar. Sabemos que no inauguró hace tanto, entonces la gente todavía está descubriendo esto, que comienza en la Gran Lámpara, ¿no? Con lo cual, uno cuando ingresa, y esto es lo que un poco quería yo transmitir al que no vino o al que no tiene la chance de venir, que ahí son todos espacios en que se genera todo un clima con una luz muy tenue, y uno ingresa como en un submundo dentro del CCK. El CCK es un lugar, es un centro que es muy, muy luminoso, y cuando ingresa dentro de la Gran Lámpara uno se encuentra con un clima completamente diferente. Por ejemplo, vas a encontrarte con una habitación con muchos dibujos y muchas adaptaciones de David Lynch, ¿no? Y esta
es como la gran estrella.
Es la gran,
¿no?,
estrella, es una gran habitación roja, completamente roja, y eso un poco que cambia un poco la percepción de uno cuando ingresa en esta habitación, ¿no? Y cambia el clima también, incluso cuando tiene la chance de escuchar la voz de Patti Smith, ¿no? Que como que crea todo también un clima, un microclima dentro de esa habitación, y que te sumerge dentro de este universo que, como decías bien, adapta a Guillermo Cuitca, en este caso, para la muestra de Les Visitants, que es una de las más convocantes.
Digamos que David Lynch no es solamente un artista plástico, es también un director de cine, es guionista, es el gran creador de Twin Peaks en televisión, o sea que toca todas las cuerdas y lo hace muy muy bien, además de que tiene una escuela de meditación que es como un tema aparte en su vida, y es extraordinario lo que ha conseguido con eso. Mientras escuchamos un poco de música francesa que preparó la producción, Brian y Valeria, que se han esmerado ahí con la música, seguimos hablando de Les Visitants. ¿Ponemos un poco de música?
Quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école est en mort sans enfant. abandonnant au monde une épouse épatante. J'allais rendre visite à la désespérée, et puis ne sachant plus où finir ma soirée, je lui tins compagnie dans la chapelle ardente, pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux. Je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Tous les moyens sont bons aux médecins de l'âme.
¿Y con qué más nos encontramos en el visitante?
Bueno, primero hay que decir que uno se tiene que dirigir al sexto y séptimo piso, ¿no? Esto es importante para ir ubicándose, porque el centro es muy grande. Bien. Para que no se pierdan y para que puedan ir directamente allí. Primero hay que decir también que son 23 artistas en total que han colaborado en esta muestra de los visitantes de la Fundación Cartier, como decías, en colaboración. David Lynch es uno, Patti Smith también la nombramos, Agnès Varda, vos vas a corregirme mejor el francés.
Agnès Varda es muy conocida.
Bien, perfecto. Wolfgang Tillmans también. Bien, y lo que hace Kuitka es, concibir esta muestra no como artista, sino como el curador, para poder, percibir esto de una manera íntegra, ¿no? Que es lo que uno quiere cuando llega una muestra, y que lo vaya conduciendo un poco por estos espacios que los define como monográficos y que le van brindando a cada espectador o a cada visitante, en este caso, un encuentro muy distinto con cada uno de los artistas. También Bien. Vas a encontrar en un salón, por ejemplo, muchas muestras y muchas pantallas que van mostrando diferentes imágenes en una habitación blanca, completamente oscura. La verdad es que es una experiencia que hay que atravesar y hay que venir para poder visitarla. Y después usa, en algún momento del programa, si queda un ratito, también te voy a contar otra colaboración que tiene el CCK con el British Council.
Bien, lo que tenemos que dar es la fecha para que la gente venga. ¿Hasta cuándo va a estar?
Exactamente, ya te lo digo, porque esto de las tecnologías, viste que
bueno,
a veces
seguramente
complica, pero hasta por lo menos el 3 de diciembre va a estar disponible, que es donde me muestra el calendario en la página de cck.gov.ar.
Perfecto, muy bien. Vamos a la música entonces, y enseguida seguimos con más información aquí desde el CCK.
Qui sopra il tetto del mondo se ne va, ma dove andrà questo non lo so, non importa. Guardo le strade che portano a te, qua su da questo aereo che se ne va. Viaggio così, forse ti vedrò, se non c'è differenza tra me e te. Mi spezzo io, volo su di te, così come l'aereo sulla città. Sembra un sogno, come senti, qui sulle vie del cielo se ne va. Ma dove andrà oggi, io lo so. Vola verso i sentimenti che io ho, e spesso io volo su di te, così come l'aereo su.
Bella musica, estamos escuchando aquí en el CCK, en es Domingo Lancelotti, No tengo acá el nombre del tema, pero después se los voy a dar. Bueno, Domingo Lancelotti ha grabado varios trabajos discográficos con Moreno Veloso y con Cassín. Tienen incluso tres trabajos que llevan el nombre de cada uno de ellos más dos. Así eligieron titularlos, es muy interesante eso. Y creo que lo tenemos desde Río de Janeiro. Qué suerte que tiene Domenico de estar en Río de Janeiro. Buenas noches, Domenico. ¿Vos me escucha?
Buenas noches, ¿todo bien?
Todo bien. Prefiero hablar en español porque mi portugués es deficiente, de manera que me han dicho que vos hablas español, creo que va a ser mucho mejor, ¿no?
Sí, mejor, mas mi español no es mucho bueno.
Bueno, entonces el vehículo va a ser la música.
Vamos a hablar en portuñol.
Portuñol, vamos a hablar los dos en portuñol, eso es muy bueno. Domenico, te estás presentando en el CCK, en la Sala Sinfónica, el próximo sábado. Contanos un poco sobre el repertorio que vas a traer a Buenos Aires, el repertorio musical.
Y es una alegría enorme a gente hacer ese retorno de la banda en Buenos Aires, porque acredito que a Argentina, Buenos Aires, foi o lugar onde mais esse projeto foi compreendido. O projeto do Mais Dois, com essa coisa dessa alteração das figuras centrais da banda, e de cada disco ter um estilo diferente, e baseado na figura que está comandando. E o último show que essa banda terminou, e isso, esses shows, esses concertos vão ser um retorno. E a última apresentação que a gente fez do Mais Dois foi justamente em Buenos Aires, num lugar que chamava El Niceto, que ficava em Palermo.
Sim.
E foi uma noite memorável, foi uma das últimas vezes que a gente tocou junto. A partir de lá, daí, cada um tem um trabalho solo. Cada um fez dois discos solo, e a gente recebeu o convite de fazer uma apresentação do Mais Dois, baseada nos discos do Mais Dois, e também uma de cada um sozinho, representando os novos trabalhos.
Correto.
Então vai ser um intensivo, vai ser do dia 15 ao dia 18. O dia 15 tem um show do Moreno, que vai ser no terraço, lá do Centro Cultural.
Exato.
No dia 16 é o meu show, meu disco novo, que conta com arranjos de cordas, então vamos ter um quarteto de cordas tocando. E no dia 17 é um Cassim, que vai apresentar o show do disco novo dele, que ainda não foi lançado.
Bien.
E no dia 18, sábado, é o show do Mais Dois, todo mundo junto, e vai ser uma festa.
Bien, déjame entonces que traduzco un poco todo esto. Es que Moreno se va a presentar por un lado, vos por otro, Cassín por otro, y después van a coincidir en un concierto los tres. Hay que también comentar con nuestros oyentes que lo que estás contándonos es que Buenos Aires es la primera ciudad donde se comprendió el tipo de música que ustedes tres hacen, porque hay que ver que vos, Moreno y Cassín son renovadores o innovadores dentro de la música brasileña.
Sí, es un proyecto que demoró un poco para ser comprendido así no Brasil e em vários lugares, porque ao mesmo tempo que é um projeto que se baseia na canção, na canção tradicional, né, brasileira, argentina, americana, né, aquela estrutura, mas o tratamento dado à canção é outro, é experimental, tem coisas que vai pro nós ou para uma coisa mais experimental, né?
Correto, correto.
Então, demorou um pouco para para as coisas acontecerem. E foi uma alegria muito grande quando a gente foi na Argentina e começou aí. A gente foi muitas vezes.
Bien, es que bueno, en el tango a nosotros nos pasó lo mismo, hasta que Piazzolla fue aceptado, pasó un larguísimo tiempo, así que bienvenido a Buenos Aires, te agradecemos este contacto con nuestro programa y esperamos poder verte entonces la semana próxima. Fuerte abrazo.
Sí, muchas gracias.
Obrigada.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son los visores.
¿Sabés contar un chiste?
¿Invitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Ganaste 50,000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Es ese mundo mágico hecho audio. Para mí es compartir sentimientos.
Estación de trabajo. Imaginación. Es cultura.
Una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Te voy a encontrar en el aire.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Vos vas a decir, no, vos no, pero hay gente que puede decir, Luis Miguel.
Nacional se puede permitir algunos gustos.
Pocas veces he escuchado un cantante que tenga esas cualidades.
Juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
No culpes a la noche, no culpes, no sé cómo se llama exactamente.
Sí.
Era un tema de los Jackson 5.
Mirá lo que te traje.
Sí. La banda de Michael Jackson, que había que cantar eso.
Había que cantar, y canta.
No, Luis Miguel elige unos repertorios que dan envidia cuando
sí,
lo
sí.
Cuando agarró los boleros de Manzanero, que todos los teníamos a mano y nadie los usó.
Sábado, desde las 23.
Agarró
todo él. Lo canta bien este chico.
Manzanero tiene un póster de Luis Miguel en la sala.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 45 minutos.
Los escuchás también en Hatchal.
Por FM 102.1.
Afine, maestro Morgado. Yo soy Silvina Chediek. No se muevan de donde están. O muévanse, si se los permite su auto o su camión. Porque en breve empezamos Letra y Música, como cada sábado a las 22 en la radio de todos.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM870. Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK. Hasta las 22. Por Nacional.
Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, invece di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Bueno, con este tema íbamos a recibir a Mirta Romay. Estamos intentando conectar con ella, que está en Miami, porque esta semana en República Dominicana, en una convención convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se llamó Idear Soluciones, ella dio una charla TED precisamente sobre Teatrix, la plataforma digital de teatro que ha creado la hija del zar, Alejandro Romay, que es teatro digital, y que empezó con 40 obras y que llegó a tener ahora 200 obras, eso no le impide al productor el derecho de poder seguir poniendo la obra, exacto, digamos, en los teatros. Pero bueno, te estábamos por recibir con Volare, Mirta, cantada en italiano, se cortó la comunicación, pero te estamos recibiendo aquí en el CCK. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Gracias por llamarme.
Bueno, estaba comentando aquí con Cande Martín, mi compañera en el piso, que diste una charla TED en esta convención convocada por el BID, que se llamó Idear Soluciones, y me gustaría que contaras vos un poquito qué contaste de Teatrix, tu plataforma de teatro digital.
Mira, la propuesta era, digamos, presentar soluciones, y hablé de Teatrix, de los desafíos que fue para mí llevar adelante Teatrix, que básicamente tenían que ver con la estructura legal. Y la otra situación que también fue importante para nosotros fue el desarrollo del lenguaje audiovisual. Hay así un prejuicio de que no se podía filmar teatro. Y bueno, aparentemente no es así, simplemente que había que poder entender que son, que, digamos, que la diferencia entre el cine y el teatro, ¿no? El teatro tiene que ver con el actor y el cine con el director. Eso es lo que dije en la charla. El lenguaje que nosotros estamos usando, digamos, pone de manifiesto el lenguaje que tiene el teatro, a diferencia del cine también, que es mucho más visual la narrativa.
Incluso, incluso vos dijiste el teatro es lenguaje, y que con una plataforma digital, estando tan concentrada la oferta en Buenos Aires, una plataforma de teatro digital democratiza un poco el teatro, ¿no?
Bueno, es un poco lo que es, digamos, la invitación. Gracias por aclararme. Pero, claro, la idea acá es llevar el teatro a todos los rincones, porque nosotros estamos acostumbrados a que el centro cultural y de producción está en Buenos Aires, y de pronto nos olvidamos que existe el resto del país y que existe el resto del mundo. Y el subproducto, porque es un subproducto poder filmarlo, gracias a las nuevas tecnologías y gracias a la postproducción, permite que otras personas puedan ver teatro de la mejor calidad, porque también dije eso, que el teatro argentino estaba en el tercer puesto. Uh-huh. Y entonces era importante que podamos llevar nuestro arte a todos los rincones en un momento que además, digamos, justamente el lenguaje y el valor de lo humano está más bien, digamos, no en primer puesto.
Exacto.
Por decirlo así, ¿no?
Mirta Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Candela? ¿Cómo bien. Estás? Es que no estoy tan creativa y tan eufórica como en la charla TED, pero bueno, esa será básicamente la idea que llevé.
Ajá. Yo quería preguntarte en el momento en que nace la idea de Teatrix y cómo fue la recepción del mundo del teatro, ¿no? De directores, de actores, cómo fue la recepción de la idea y después cuando la llevaron a cabo.
Mira, la idea en realidad, y lo comenté también ahí, es una vieja idea. Uh-huh. La televisión tenía teatro.
Exacto, en los 60 y en los 70.
Estuve en otras jornadas estos días también, y los chilenos se acuerdan de su teatro en la televisión, y los mexicanos se acuerdan del teatro en la televisión. O sea que cuando la televisión nace, aquella televisión de los pocos canales, pero de mucha audiencia, tenía sus programas de teatro. Lo que está posibilitando esta nueva tecnología, que es la transmisión vía internet, el streaming, es volver a tomar aquella idea muy aggiornada hoy, por supuesto, porque aquella se basaba en tomar libros de teatro clásicos y que se hacían en la televisión.
Sí.
Esta no, es directamente ir al teatro de Buenos Aires, a ese teatro que la gente ama y que le encantaría estar, pero por distintos motivos no puede.
Exacto, incluso es una función. Es una función de teatro que ese día se filma y así luego sube a la plataforma.
Tal cual. La diferencia con aquel teatro es que este es una función de teatro de verdad, con aquel teatro que una persona no, por algún motivo no puede estar, por la edad, por cuestiones de distancia, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones económicas, o porque está fuera del país. Cuando terminé la charla se me acercó muchísima gente que valora el teatro argentino y encantados de poder ver teatro argentino, ¿no?
Bien. Y digamos, Mirta, poco... también para cerrar la nota, que Estados Unidos también tiene su propia plataforma de teatro digital, también la tienen los británicos, que son unos maestros del teatro, y por supuesto la tenemos nosotros, que tenemos una gran oferta teatral, ¿no?
Eso también, Susana, habla de una tendencia. Cuando yo salí con Teatrix o empecé a imaginar la idea de Teatrix, me encontré que en Londres había dos plataformas, y después que salí yo, salió Broadway. O sea, esto también habla de una tendencia, porque bien, estos nuevos sistemas de transmisión permiten abordar nichos, que justamente fueron nichos culturales que se perdieron en aquella televisión, porque después de los años... terminados los 60, comienzos de los 70, comienza a haber una lucha por el rating muy, muy grande. Entonces los segmentos más chicos no pueden ser atendidos. Y estas plataformas lo que permiten hoy es atender a nichos mucho más chicos. Y hay una tendencia en todo el mundo, no solamente aquí se toma el teatro, sino el automovilismo, deportes,
exacto,
cine de terror,
otro género.
Tiene que ver con la posibilidad de atender a nichos muy particulares que la gente le interesa ciertos temas.
Bien. Bueno, Mirta, te dejamos allí, tranquila, disfrutando estos días hasta tu regreso a la Argentina. Y muchísimas gracias. Yo disfruté mucho tu charla TED. Me pareció muy interesante. Digamos que Teatrix está creciendo a un 17% de abonados por mes y que ya tenés 200 obras, ¿no?
En material producido, y más también con hay entrevistas backstage, hay mucho material además de la obra que está gratis, que está
claro y que lo posibilita la plataforma.
La plataforma y se puede verlo, exactamente.
Muchísimas gracias entonces por esta comunicación.
Gracias a vos, Susana, por esta charla.
La veuve et l'orphelin, quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école étant mort sans enfant, abandonnant au monde une épouse épatante.
Bien, y esto viene a ser como una pastilla musical, ¿no? Porque es para darte pie a que me cuentes un poco más de la agenda.
Exactamente, Susa, porque hablamos acerca de las colaboraciones que viene haciendo el CCK con otras instituciones.
Sí.
Mañana, domingo, y el próximo domingo 19, va a haber... justamente un curso que va a estar dedicado o quizás llevado para las personas y aquellos estudiantes que quieran conocer a Matt Black. ¿Quién es Matt Black para quien está por fuera de este mundo? Música electrónica. Un británico que justamente lo trajo el Council, el British Council a Argentina para poder hacer esta especie de laboratorio para mostrarles a los argentinos que estén interesados en esto, en lo que es el VJ. ¿Qué es VJ? Es acompañar la música electrónica con imágenes. Es lo audiovisual acompañado con la música. Todo lo que se va a crear en estos dos talleres que van a estar en el día de mañana y el próximo domingo van a ser exhibidos en la presentación que va a tener en la cúpula Matt Black, que es este famosísimo músico electrónico, en este caso ingeniero también electrónico, que es de Gran Bretaña, que va a estar el 24, y todos los trabajos que se generen este domingo y el próximo con los estudiantes que participen serán exhibidos en esta presentación de Matt Black. Así que es una muy buena oportunidad, y buscan información en cck.gov.ar y allí amplían mucho más.
Perfecto, entonces con esto cerramos la agenda del CCK y nos despedimos porque se nos hizo corto el programa.
Vuela este programa, Susana.
Sí, el tiempo vuela más que nunca, de 9 a 10 de la noche. Hicimos este programa, operador en Radio Nacional, Marcelo Díaz, aquí con nosotros en el CCK, Marcelo Moros y Claudio Oyarzábal, en la producción, como siempre, fieles allí en el control, Brian Maglin y Valeria Presa. Hoy me acompañó aquí en el piso mi compañera Cande Martín, porque a Horacio Marmurek le dimos un día franco, uno solo, ¿eh?
Un descansito.
Un descansito. El sábado que viene tiene que estar acá.
Y en la conducción, la señora Susana Reynoso. Qué lindo verte de vuelta, César.
Gracias, Cande, igualmente. Y será hasta el próximo sábado. Les feuilles mortes te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone.